Show. Continuamos en El Tiempo y el Teatro.
En este segundo bloque del Tiempo y el Teatro en Radio Nacional, la radio pública, en este sábado 2 de octubre de 2021, estamos en comunicación con una gran actriz, muy joven, que viene realmente deslumbrando con sus trabajos. Yo la recuerdo en Estado de Ira, la recuerdo en Imprenteros, la recuerdo en Rosa Brillando, un trabajo memorable sobre la poesía de Marosa Di Giorgio, dirigida por Juan Parodi, y la pudimos ver hace muy poquito y fue una felicidad inconmensurable realmente, como uno de los integrantes del espectáculo que se hizo en homenaje al centenario del Teatro Nacional Cervantes, el pasado 5 de septiembre de 2021. Vanessa Maja, junto con María Merlino, junto con Marcos Montes, bueno, y un equipo muy grande de gente, hicieron una fiesta del Teatro Nacional Cervantes que yo me voy a llevar en el corazón, sobre todo también, no solo por el centenario del Cervantes, sino también por este regreso del teatro, digamos, contra la pandemia, por decirlo así, ¿no? Pero bueno, creo que estamos en comunicación. Me refería, por supuesto, a Vanessa Maja. ¿Cómo estás, Vanessa? ¿Bien?
Hola, Jorge, ¿cómo te va? Muchas gracias por la invitación. Muy bien, gracias.
No, un placer, un placer. Yo no nombré otro espectáculo en el que te vi, que lo estás haciendo, creo, contame, que se llama El amor es una mierda, que es un espectáculo excelente, realmente, un unipersonal, que yo lo vi hace como 3 años, creo, pero lo seguís haciendo, ¿no?
Sí, estamos, bueno, hemos estrenado, yo me pierdo un poco con la pandemia mediante, de los tiempos, pero habíamos hecho una temporada, luego, bueno, vino lo que vino, y ahora retomamos hace ya 3 meses más o menos, 2 meses y medio, con las funciones en el Teatro Extranjero de este espectáculo, El amor es una mierda, un unipersonal escrito y dirigido por Cecilia Meijide.
Hermoso.
En el cual tengo el gran gusto de actuar, y digo el gran gusto porque es un material muy, muy generoso y que me resulta muy divino de actuar, la verdad. Y aparte, bueno, con todo lo que significa haber regresado a hacer las funciones, ¿no? Sí. Que fue algo que todos nosotros y nosotras, los actores y las actrices, estuvimos extrañando con el alma.
Sí,
yo
sí.
Me di cuenta cuando retomé, decir, ¡ay, volví a mi casa!
Sí, sí.
Esa, bueno, sensación.
A mí me pasó lo mismo, como espectador me pasó lo mismo. Veo que estás muy bien acompañada, muy bien acompañada.
Sí, estoy acá con mi hija Charito, que tiene 4 años y medio.
¡Ay, divina! Hola Charito, ¿cómo estás? Yo te quería preguntar, ¿te vas con Imprenteros a España? ¿Es así? ¿Imprenteros se va en gira a España? Contanos un poquito, Vanessa.
La verdad que una maravilla. Nos vamos a Madrid, estamos invitados al Festival de Otoño en Madrid.
Qué lindo.
Y vamos a hacer 4 funciones allí, y 3 en Madrid y 1 en cercanías. Bueno, Imprenteros es una obra que nos da mucha alegría siempre. Este viaje hacía bastante que estaba confirmado y también pasó lo que pasó, entonces bueno, claro, se fue suspendiendo. Pero bueno, con muchas ganas, mucha ilusión también de volver al mundo.
Qué bueno.
Eso también. Y bueno, y que es todo, realmente el elenco de Imprenteros es como una gran familia, todos los elencos son como una gran familia.
Sí.
Pero bueno, este más, porque está Lorena, están sus hermanos,
claro,
todos nosotros hacemos de su familia, entonces la verdad es que es un elenco así, que es súper maravilloso, hermoso, y estamos todos muy, muy contentos de irnos a ese, bueno, al festival ese que yo ya fui varias veces. Es hermoso, me encanta, amo España, digo, me encanta volver a girar.
y va a haber un clima muy especial de alegría por justamente el regreso de las funciones presenciales. Es una maravilla, ¿no? Eso va a ser muy bueno. Vanessa Maja, me encantaría que nos cuentes, ¿vas a estar en el Festival de Otoño y se vuelven o hacen gira, se van a quedar? ¿Cómo es la cosa? ¿Qué pasa con Implanteros?
No. En principio, esta fecha es un ida y vuelta. Pero bueno, yo creo que Implanteros es una obra que, bueno, desde que estrenó tiene mucha adherencia, ¿no?
Sí.
Acá con el público es algo muy maravilloso lo que pasa. La verdad es que tiene mucha pregnancia, mucha empatía. Sí. Entonces, bueno, yo supongo que algunas otras cosas seguramente surgirán.
Seguro, seguro. Y además...
giras, viajes...
Sería...
Aparte hay varias funciones acá ahora, en Tigre 4, hay una en el Teatro Roma, en diciembre hay dos funciones en el Picadero, así que bueno, hay una mini programación ahí también.
Qué bueno, qué bueno. Me encantaría, digamos, si podemos hablar un poquito de lo que significó para vos formar parte del elenco de esta fiesta de centenario del Teatro Nacional Cervantes, ¿no? Porque fue, para mí como espectador, fue memorable, ¿no? Memorable, no solamente por la historia que contaron del Cervantes, sino cuando se iluminó el techo y pudimos ver lo que era el diseño original de Salvador Alarma. Estábamos ahí con Juano Villapañe, que le quiero dar la palabra. Juano, ¿te acordás que estuvimos ahí? Estábamos sentados,
sí,
prácticamente.
Totalmente. Además, maravilloso el reflejo sobre el techo de lo que fue la cúpula original, pero también maravillosa la puesta sobre el teatro, ¿no? El teatro taller, ¿no? La escena como taller, ¿no es cierto?
Hermoso. Ahora, ¿se conocen? Juano, vos la conocés a Vanessa Maja, Vanessa Maja lo conoce a Juano Villafañe, creo que se conocen de Liberarte, ¿no?
Nos conocemos de Liberarte, ella trabajó como asistente mío durante un periodo muy importante. La verdad que siempre tengo un recuerdo maravilloso de su tarea y justamente le comentaba recién, comentábamos que la volví a encontrar con Estado de Ira, una obra extraordinaria, ¿no es cierto?
Sí, sí,
y viste
sí.
Que a veces cuando vos trabajás con los futuros actores o futuras actrices, no las reconocés. Viste, en tanto y cuanto ha sido una colaboradora, una amiga muy cercana, ¿no?
Claro.
Entonces, ¿cómo puede ser que esta mujer haya triunfado de la manera que ha triunfado, ¿no? Que se ha proyectado como se ha proyectado, ¿no? Ella pensará
bueno,
lo mismo
gracias,
de mí, no
gracias.
Sé cómo será. Pero en realidad sí, tengo un recuerdo, Jorge, extraordinario. Justamente, y por eso mismo, podría hacerle una pregunta algo arbitraria a propósito de dos obras, de El amor es una mierda y de La imprenta, que se me ocurre, por lo que estaba comentando y conozco, que justamente decía arbitrariamente, se pueden asociar y decir que ambas obras son un biodrama. Yo diría que ambas obras son un biodrama en la medida que justamente también el espacio escénico permite reconocer los conflictos, ¿no? De alguien que se separa, fíjate vos, Jorge, y de alguien que pierde una imprenta, ¿no? Y fíjate que el que pierde la imprenta o los que pierden la imprenta la pueden reconocer en el escenario, ¿no? A mí se me ocurre que hay una suerte de paralelos entre ambas obras, casuales o causales, como se quiera decir, ¿no es cierto? Entonces yo le preguntaría a Vanessa, ¿cómo la interpelan estas obras a ella en el lugar de una actriz que trabaja donde no hay todos, donde no todos son actores, y una obra donde ella trabaja de manera unipersonal, un drama que quizá haya sido un biodrama? Si no fue así, no lo digas, ¿eh?
Pensando un poco así, te diría que la mayoría de las obras son biodramas, porque las obras tocan los temas universales que tocan a cada quien, entonces uno se puede sentir representado por casi todas las obras o por casi todas las emociones o cosas que suceden en escena. Pero, está bueno pensarlo, sí, en relación al amor es una mierda. Digo, ya el mismo mote lo dice, ¿quién no lo ha pensado en algún momento? ¿Y quién no lo ha sentido así? Aunque sea un instante, aunque sea tres días, Decir, así que bueno, en ese sentido lo puedo ver como una emoción por la cual yo he transitado en algún momento. No,
todos y todas.
Y el que no, y la que no, que tire la primera piedra.
Sí, claro. Es más, te diría, es una emoción.
Y que se ponga arriba del escenario y lo demuestre.
Claro.
No, yo te diría más que es una emoción que uno siente por lo menos en algún momento del día también.
Sí. Así que, por supuesto, yo no estoy en ese mismo lugar en la actualidad en particular, ni es... qué sé yo... Es muy hondo lo que pasa el personaje de esta obra. Pero es hondo y también es algo esto, de lo que uno puede haber pasado con mayor o menores aristas. Así que bueno, sí, me siento interpelada.
Qué bueno.
Y me gusta aparte sentirme interpelada por los materiales que hago, porque digo, uno está trabajando siempre con, digo, materializando esas emociones que las va capturando y desplegando tipo hombre araña. Me gusta a mí siempre pensar en ese despliegue como de lo que sucede en escena.
Vanessa, y vas a tener oportunidad de hacer el unipersonal El amor es una mierda en España cuando viajas ahora con Imprenteros, ¿o no? ¿Te concentras en Imprenteros solamente?
Mira, la verdad es que hay una invitación justamente y estamos viendo a ver si vamos a incluir una función de El amor es una mierda o no. Lo estamos terminando de dirimir en estos precisos días.
Por favor, avisa porque tenemos un montón de amigas y amigos teatreros en España y estaría buenísimo que lo vayan a ver. Así que por favor avísanos. Me gustaría, Vanessa Maja, volver a la pregunta del Cervantes. ¿Qué sentiste cuando...? Sí. Y una pregunta que te quiero hacer. ¿Sabés cuándo va a estar disponible el material de filmación de la fiesta en el canal online del Cervantes? Porque mucha gente que no pudo estar, porque había cupo limitado y mucha gente que está en las provincias, está deseoso de ver lo que fue esa fiesta, que fue realmente entrañable, ¿no?
Sí, la verdad es que no sé exactamente, sé que va a estar disponible durante un mes en forma gratuita en la página del Teatro Nacional Cervantes. No sé bien a partir de cuándo, me imagino que va a ser pronto, pero no sé exactamente cuándo, pero sí va a estar. Bueno, fue una experiencia para mí maravillosa. Primero, bueno, por el valor que tenía estar en ese festejo de los 100 años, que eso me fue pareciendo, o sea, al principio, bueno, yo trabajé mucho con Juan, él me convocó, yo lo quiero muchísimo, lo admiro como artista, estaba re contenta de estar en esa situación. Pero a medida que iban pasando los ensayos, me iba como enganchando cada vez más en este sentimiento centenario y en la emoción. Al ver los materiales, al ver los videos, las fotos y todo lo que eso movía, me movió muchísimo a mí, como recordar como mi infancia yendo al teatro, ¿no? Como más allá de las veces que trabajé, como, y más atrás, y mucho más atrás. Y el espectáculo, bueno, y el encuentro en sí, no sé, qué lindo lo que vos decís y que lo hayas percibido así, porque para nosotros fue completamente así, una fiesta, sentimos que la gente estaba ahí, estábamos todos juntos, todas juntas en esa celebración. Me parece que lo que hizo Juan fue muy, muy bello.
Muy hermoso. El otro día la entrevistamos en el programa a Alejandra Darín, y bueno, cada uno de nosotros eligió un momento que le impactó especialmente del espectáculo, ¿no? Uno de esos momentos, el que eligió Alejandra, fue el momento del teatro de sombras, ¿no? Cuando se ponían detrás de esa tela que permitía ver la proyección de la figura de ustedes, los cuerpos de ustedes, y que, según Alejandra Darín, invocaba la espectralidad de todos los actores y las actrices que habían estado sobre ese, escenario, ¿no? Como una especie de invocación a los fantasmas del Teatro Nacional Cervantes, un momento muy lindo. Yo personalmente me emocionó mucho el momento en el que María Merlino viste a la vestidora. Me encantó
sí,
ese
hermoso.
Momento. Porque además yo no entendía lo que pasaba. Y sí. cuando entendí lo que pasaba, dije, uy, qué hermosa idea, ¿no? Y por sí. supuesto, me encantó ese cierre con todos los trabajadores y trabajadoras del Cervantes en el escenario, vestidos como si fueran a hacer una obra de teatro. Muy hermoso. Yo creo que ojalá las oyentes y los oyentes que nos están escuchando tengan muchas ganas de ver ese espectáculo cuando esté subido al canal online del Cervantes. Ojalá. Sí, ¿tu momento preferido cuál fue?
A mí el final me gustaba mucho, digamos, con todos los y las trabajadoras del teatro. Aparte se vivía, ellos estaban exultantes, claro. O sea, emocionadísimos, arengadísimos, y era muy, muy lindo estar ahí en ese especie de subversión de roles. Y aparte ver como esa cocina desde adentro, me encantaba. Y esto me gustaba mucho también, bueno, muchos momentos, pero estaba Guillermina Etkin, tocaba en el piano y cantaba una canción antes de lo del Teatro de Sombras.
Sí.
Para dar inicio a eso, todo ese momento me gustaba mucho también. Y bueno, te digo todo, cuando se proyectaba en sí. la cúpula, eso, y se prendían todas las luces.
Qué bonito.
Yo desde adentro ahí realmente estaba emocionada. Emocionada de verdad.
Yo quería recordarlo para las oyentes y los oyentes de todo el país que en el año 61 se incendió el Cervantes gracias a que se pudo bajar un telón de seguridad. No se quemó la sala, se quemó, sí, parte del escenario, parte de las instalaciones. Fue muy grave el incendio, pero lo que sí se dañó fue la pintura del techo, que es una pintura enviada desde Barcelona, desde el taller del escenógrafo Salvador Alarma, ¿no? Y que representa una imagen de un torreón de Murcia, ¿no? Que es muy hermosa. Bueno, estamos acostumbrados a ver el techo blanco del Cervantes, sí. Y cuando de pronto nos pidieron que levantemos la vista y estaba con un mapping recomponiéndose sí. esa pintura perdida en 1961, fue muy emocionante, muy emocionante. La verdad fue muy bonito. Así que yo ese momento también me lo llevo en el corazón. No sé, Juano Villafañe, ¿cuál fue el momento que más le gustó de esta fiesta del Cervantes?
No, a mí me encantó toda la idea general, e inclusive podemos compartir acá con Vanessa y volver a acordar, Jorge Dubatti, ya que acordamos tantas cosas, que también es un biodrama, esa experiencia de los actores propios del Cervantes representando al Cervantes. No, vaya, si no es un biodrama.
Está muy bien.
Claro, totalmente. Y a su vez, te digo, especialmente me encanta esta trayectoria, esta gran trayectoria de Vanessa. Pensá que Vanessa comenzó justamente demostrando su deseo teatral en el teatro independiente, ¿no es cierto? Esto ha sido una línea muy ortodoxa en Vanessa, porque el teatro independiente se hacía un poco como se hacía Liberarte, ¿no es cierto? Todos hacíamos el teatro, ¿no es cierto? Y a su vez esta posibilidad también de Vanessa de proyectarse sobre el teatro oficial, sobre los grandes teatros, ¿no? ¿Cómo han sido esas experiencias para vos? Ese desarrollo, ese recorrido, ¿no es cierto? Yo no podría habértelo anunciado que ibas a estar en los 100 años del Cervantes, pero pareciera que vos hiciste un camino como para ir a ese sitio, Vanessa.
Bueno, viste que los caminos, qué sé yo, no se saben. Yo sé, bueno, estudio teatro de los 13 años, digamos, entonces siempre tuve como bastante definida cuál era mi deseo, mis ganas, o lo que me movía, o lo que me apasionaba. En ese sentido fui siempre consecuente con eso. Trabajé de un montón de cosas, pero siempre relacionada al teatro desde muy, desde muy chica. Bueno, incluso en Liberarte estaba relacionada al teatro, tenía 18 años en ese momento. Y bueno, y siempre que tuve, igual sigo en el teatro independiente trabajando siempre, y siempre que surgen otras posibilidades de teatro oficial o comercial, por supuesto que también bienvenidas, o lo mismo giras internacionales o nacionales. Bueno, todo el trabajo que sea. Por suerte tuve una gran dicha de trabajar con directores y directoras que bárbaros y que siempre me han interpelado y las cuales en general he compartido la poética o me he sumergido en esos materiales. No sé, por ejemplo, lo último que yo hice en La Coronado fue El Hipervínculo de Matías Fellman. Era una obra monstruosa, gigante,
sí,
que me encantaba.
Hermosa, hermosa.
Que venía a irrumpir en esa sala, raro, porque Matías nunca había hecho algo tan grande en un lugar así, y era, bueno, buenísima, pasaron un montón de cosas, la gente le encantaba, no le gustaba para nada, digo, lo que pasa con algunas puestas que son así de potentes. Mismo en Estado de Ira, que se hizo, que estrenamos en el Teatro Sarmiento, y fue... bueno, una fiesta, 7 años de fiesta, sí, por todas las salas que hemos pasado. Bueno, y así un montón. Así que, bueno, el recorrido, sí, y también la consecuencia de bueno, seguir sosteniendo, trabajando. No sé, Rosa Brillando la hice durante 6 temporadas en un teatro en el cual entraban 20 personas.
Claro.
Y hacíamos funciones ahí 2 días a la semana, 6 años ininterrumpidos, diciendo, bueno, lo hacemos para 20, y era nuestra apuesta, hacerla de ese modo, porque nos parecía que tenía que ver con la poética. Después lo hicimos en otros lugares, en otros espacios, viajamos y tal, pero que apostábamos a que eso tenía, nos cerraba a nosotros como poética de lo que queríamos que suceda allí, porque ese lugar donde lo hacíamos era muy especial y dialogaba con la obra. Bueno, y cómo van siendo las cosas, así de mágicas, ¿no? Mágicas y también terrenales.
Qué bueno, qué bien. Y quiero recordar, nos queda muy poquito tiempo, pero quiero recordarle a las y los oyentes de todo el país, como siempre decimos, este programa se está transmitiendo en todas las emisoras de Radio Nacional, desde Jujuy hasta la Antártida, desde los Andes hasta el mar argentino, y quería saber si seguís haciendo Rosa Brillando, este bellísimo trabajo. No podríamos decir unipersonal porque estás con un músico en escena, ¿no es cierto? Pero me gustaría saber si lo seguís haciendo, porque es hermoso y además estaría buenísimo que viaje, ¿no? No sé, pero te imagino de gira haciendo el viernes Rosa Brillando y el sábado El Amor Es Una Mierda, por ejemplo. Los tenés en repertorio.
Sí, bueno, Rosa Brillando hace bastante. De hecho, cuando empezó la pandemia estábamos nuevamente en el catálogo del INT y teníamos un par de viajes por delante y bueno, y no sí, los hicimos. Claro. Con lo cual hace un tiempo que no la hacemos, pero lo último que hicimos el año pasado fue grabarla para la radio, fue hermoso. Yo, es una obra que amo, digamos, la amo con toda. Amo las palabras de Maro Seixor, yo me siguen emocionando cada vez que las pienso. Lo hicimos 10 años ese espectáculo.
Claro.
Un recorrido enorme. Pero yo no te podría decir que no lo vamos a hacer nunca más.
Qué bueno.
Posiblemente sí. Y eso, hemos viajado también por el interior, siempre, bueno, incluso estuvimos en Uruguay, estuvimos con la familia de Marosa. Eso fue alucinante.
Lindo.
Así que, bueno, ahí está. Sí, yo creo que siempre seguirá ahí como un poco en gateras.
Vos sabés que
no
hablando...
ahora, pero...
Hablando de Marosa Di Giorgio, cuando nosotros empezamos con Juano Villafañe el programa en la radio, en Radio Nacional, hace unos años, nada menos que Alejandro Urdapilleta nos grabó una cantidad de poemas de Papeles Salvajes de Marosa, y los tenemos grabados, los tengo que buscar, Juano, para volverlos
claro.
a escuchar, porque son...
Sería una maravilla.
Joya.
Maravilloso, sí. Urdapilleta, maravilloso. Sí.
Urdapilleta sí, leyendo sí. A Marosa Di Giorgio. Juano, nos queda un minuto, si querés hacer el cierre.
No, yo en principio me parece maravilloso haberme reencontrado con Vanessa en esos circuitos de la vida, ¿no? Donde, viste, en ese sentido estabas muy bien orientada en haber comenzado a trabajar en Liberarte, ¿no?
Sí, la verdad que
llevó,
sí.
Esto te llevó al Cervantes, ¿eh? Y ahora...
Tal vez, Juano, fuiste un poco mi mentor, ¿quién te dice?
Claro, yo de alguna manera me siento, digamos, totalmente identificado con esa idea, ¿no es cierto?, en que ha sido mi discípula okay. de la parte independiente del teatro, ¿no? Así que yo la felicito por su trayectoria, por su tarea, ya me había impactado mucho en Estado de Ira, y con los poemas de Marisa Di Giorgio también, y en estas obras de las que hablamos, la imprenta es una obra muy, muy profunda, muy bella, ¿no es cierto? Y el conflicto del amor es una mierda es también algo muy profundo, ¿no? Muy bello.
Juano,
sí.
Tenemos que cerrar, se nos termina bueno. el programa, se nos bueno, termina. Entonces, me gustaría...
La saludo acá de manera así... Feliz, totalmente.
Y recordemos entonces, ¿cuándo van a estar en España con Imprenteros? Recordanos brevemente, Vanessa.
Sí, bueno, las funciones de Imprenteros en España van a ser del 8 al 15 de noviembre, así que allí estaremos en el Festival de Otoño. Y bueno, les recuerdo, las funciones del amor es una mierda, es los viernes a las 20 horas en el Teatro El Extranjero.
Y estás haciendo ahora, en este momento.
Estamos haciéndolas ahora y continuaremos.
Recordemos entonces, en el Teatro El Extranjero, en la calle Guardia Vieja, ¿no es cierto?
Valentín
Gómez 3378, no sé por qué dije Guardia Vieja, está cerquita, sí. digamos. Sí. Valentín Gómez 3378, no se lo pierdan, una belleza realmente este trabajo unipersonal. Vanessa Maja, muchísimas gracias y esperamos ver muy pronto la película de la fiesta del Teatro Nacional Cervantes, donde fuiste protagonista. Te escuchó todo el país en Radio Nacional, la radio pública. Muchísimas gracias, Vanessa Maja. Un abrazo.
Un abrazo y muchas gracias por la invitación y besos a todos y a todas.
Un gran abrazo, querida, cariños. Abrazo.
Gracias.